¡El desguace! ¡Desguace!
Año 1923 y nos encontramos con Una mujer de París. Primer drama que hace Chaplin. Además, al principio de la película viene una declaración del propio Chaplin diciendo que yo en esta película no aparezco. Hay quien dice que una mano que se ve, que es un mensajero que lleva un paquete, es de Chaplin, pero no está acreditado.
No, pero es que yo he visto ese... ¿Sí? No he visto la película, pero he visto ese plano.
Sí.
Y no es la mano, es Chaplin. Lo que pasa es que sí. Chaplin llevando un baúl, ¿no? Y está así como encogido con la cabeza hacia abajo y no se le distingue muy bien.
Sí.
Pero hay incluso críticos de la época que no sabían, porque efectivamente no estaba acreditado, pues que decían en su crítica que ese momento era de una gran eficacia cómica, que era un, era un punto muy alto en la película, sin saber que era Chaplin.
No me acordaba yo de ese momento exacto. Sí que he leído lo de la mano, pero lo leí a posteriori. O sea que, bueno, pues ahí estaba, digamos, haciendo un poco un cameo. Empezando de los cameos de tipo Hitchcock, ¿no?
Sí.
Y Una mujer de París, un drama del destino, se titula en inglés. A mí la película, como dice un amigo mío, la verdad que me ha dado un poco por el lado. Me parece un poco un melodramón de las épocas del cine este mudo, que, bueno, pues tiene su cosa, pero vamos, es que si contamos el argumento, ¿lo cuento así a lo rápido o lo cuentas tú?
Cuéntalo tú mejor.
Te veo con ganas de hablar de la película.
No, hombre, lo que pasa es que yo creo que Chaplin se metía en terrenos farragosos en ese sentido al hacer esta película, porque no era Murnau y no era ninguno de estos directores que se dedicaban a estas temáticas. Es cierto que un director no tiene por qué encerrarse en un tema en concreto, en un género, pero era un cambio muy drástico y tampoco dominaba, yo creo, los tiempos del drama ni el tono, que era lo más importante.
Bien, pues resulta que hay una chica y un chico que se quieren y para casarse se tienen que ir a París. Pero cuando se van a ir para allá, el padre de él se pone enfermo, se pone muy malo, ¿no? Y él no puede ir para allá, sí. Ella se va y ella se convierte en la amante de un rico señor de París. Ya está un poco también la crítica de las clases altas y demás que habría tanto en... venía ya de Chaplin y todo esto.
Sí.
Pasa el tiempo y ella se encuentra con que le tienen que hacer un retrato y el pintor es este chico que le cuenta esa historia, que él la sigue queriendo. Ella que se dice que se van a casar, pero él descubre que ella dice que no se va a casar con él. Él se suicida, ella se pone muy triste y termina cuidando huerfanito con su madre.
Básicamente.
O sea, es una cosa que bueno, pues es así. La película no fue un fracaso del todo comercial, sobre todo, digamos, por los ingresos que consiguió en Europa. O sea, se amortizó, logró amortizar la Chaplin. Lo que pasa que vio que si seguía haciendo eso, pues que no iba a poder ser tan independiente económicamente como con las otras. Y entonces, después de Una mujer de París, hizo La quimera del oro, que esto sí que fue el oro.
Aquí la bomba.
Ya sí que, digamos, que compuso la música para el reestreno en 1942, pero bueno, pues aquí ya llevaba todo. Él, desde luego, llevaba todo el control, digamos, de sus producciones. Se le acusaba, en general, sobre todo en las épocas del mudo y luego también pues cuando hacía cine, que era muy lento o, sobre todo, que, digamos, iba a eso, como apuntábamos antes, a rachas. Cuando estaba inspirado, iba muy rápido. Cuando no estaba inspirado, repetía un montón. Y, desde luego, a él no le costaban prendas eso de tirar, digamos, rollos y para luego buscar la mejor toma.
Es una pena que no coincidieran Orson Welles y Chaplin, porque mientras que Chaplin tiraba rollos, Orson Welles los podría haber cogido de la basura, como acostumbraba a hacer.
No, llegaron a coincidir, pero ya era demasiado tarde. Pero sí.
Desde luego. La quimera del oro, ¿qué contamos de ella?
Bueno.
¿Qué hacemos? ¿Qué comemos?
Yo me pongo de rodillas ahora mismo, si hace falta.
Sí.
Y os cuento brevemente una anécdota, y es que es una película que he tardado 14 años en ver, porque la compré en VHS hace, pues eso, la tira de tiempo, y me puse a verla y era una edición bastante mala, con una música de órgano que era muy, muy chirriante y muy, 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 muy pesada, y no había manera, ¿no?
La versión que yo tengo.
Creo que, bueno, lo intenté varias veces, vi varias veces pues hasta la escena del pollo, cuando, cuando este hombre que está con él compartiendo una cabaña tiene una alucinación y el pollo rollo y tal. Y dije, bueno, pues está gracioso, creo que ya tengo bastante, aunque dan 50 minutos de película, ya las veré. Bueno, pues la volví a ver recientemente, ya en la creo que es la edición esta que comentas del año 42.
42, ¿no? Yo creo que se reeditó para él. Para el 42, sí, con la música de Chaplin.
Con la música de Chaplin, yo como sabes soy también un enfermo de la música, especialmente de la música cinematográfica, y bueno, creo que la aportación que hace la banda sonora es fundamental, ¿no?, en la película. Me permitió acercarme allá de otro modo, y ahí sí que vi una película que es absolutamente redonda en el equilibrio que hay entre pues, el drama, la comedia de los primeros tiempos, esa subtrama de chico quiere a chica pero la chica pasa de él y es se establece ya definitivamente el personaje del Chaplin perdedor, ¿no?, que siempre hay otro, un galán, digamos, ¿no?, en este caso el galán es bastante bruto,
sí,
que compite con él por la chica, y la chica, que si no recuerdo mal es Georgia Hale,
sí,
pues también tiene una presencia imponente en la película, ¿no? Normalmente este tipo de películas de esa época, pues la chica no nos suele decir mucho, ¿no? Son todas bastante parecidas, atendiendo a los cánones de la época. Sin embargo, esta tiene una expresividad, tiene una personalidad. Que
es una mujer independiente,
sí,
además.
Es independiente, es muy moderna, ¿no?
Sí,
es un poco...
Sorprende.
Un poco Catherine Hepburn, podría haber sido perfectamente más adelante. Y creo, pues ya digo, que es una película que funciona a la perfección, que no chirría nada, porque hay veces en Chaplin que te chirría un poco, la comedia está desequilibrada con el drama está desequilibrado con la comedia, y aquí, nunca mejor dicho lo de desequilibrada, porque ya sabéis, esa secuencia final maravillosa de la casa al borde del abismo, que yo me quedo alucinado viéndola ahora.
Sí.
O sea, es una película que no te imaginas cómo puede estar hecho eso, ¿no?, a nivel de efectos especiales,
sí,
y acabando además con un final feliz, lo cual tampoco era muy habitual en Chaplin hasta el momento.
Sí, pero además es que lo que tú dices, el humor físico de Chaplin en esta película es brillante. Uh-huh. Ya no solamente lo que hemos comentado anteriormente del pollo, de que bueno, la persona con la que comparte la cabaña le ve como un pollo y quiere comérselo. El tema de la casa, con todos esos desequilibrios que son fascinantes. Yo creo que además durante esta época, tanto Chaplin como Keaton, el segundo en Discordia, hacen cosas a nivel de montaje y a nivel de transparencias que son fascinantes y que vamos, yo creo que más de un director firmaría hoy día. O sea, me parece impresionante y toda esa base de creatividad, imaginación y crean escenas magníficas porque...
Hombre, y ya no improvisa tanto, porque si hubiera tenido que improvisar, imagino que se tendría que comer la zapatilla, de verdad, digamos. O sea, que
es delicioso, imagínate. Es delicioso cómo el tipo saca.
Creía que decías la zapatilla,
no,
eso lo sabrá él.
Pero el tío planta ahí la bota, la disecciona y cómo la reparte y cómo... Es que es una película llena de detalles que incluso las cosas más absurdas o que menos importancia tienen, creo que contribuyen a crear esa atmósfera que tiene toda la película. Y también creo que es importante a nivel de la época de la fiebre del oro en Estados Unidos, en la zona de California, esos poblados que se montaban en torno a las concesiones, en torno a todos esos yacimientos, que creo que lo refleja bastante bien. Y no sé, es interesante cuando llega Lon Jim, no me acuerdo cómo se llama exactamente,
el otro buscador, ¿no?,
que va a registrar su yacimiento y de repente no se acuerda dónde lo ha dejado.
Big Jim McKay.
Exacto, Big Jim McKay. Y es, no sé, creo que refleja muy bien esa época, es fascinante.
Yo recuerdo que la vi hace mucho tiempo, además es que tengo un recuerdo mezclado curioso, porque en principio en mi casa no gustaba mucho Chaplin, o por lo menos en mi madre no había mucha gracia, pero yo recuerdo como haberla visto con mi padre y nos estábamos partiendo de risa, digamos. Y la escena de la zapatilla ya la había visto mucho tiempo antes, pero me llamó la atención, digamos, cómo concuerda, digamos, en esa película. Como en cualquier caso, yo creo que no es una escena cómica. Se ha hablado de ella como mucho como una escena cómica, pero que es... a mí por lo menos no me hace gracia, a mí me parece terrible. Y en cierto sentido, con esta película Chaplin consigue inesperadamente hacer lo que él quería, porque es un drama con apariencia de comedia, ¿no?
Sí.
En cierto modo. Y bueno, creo que desde luego es una película muy, muy completa, que se sigue estupendamente, que no necesita para nada de los diálogos, digamos, que no echas en falta nada, y que lo que, bueno, pues sí se agradece evidentemente es que haya como muchas de estas películas que luego se han hecho malas ediciones, que había películas que se rodaban en 16 fotogramas, te las reproducen a 24 y entonces van mucho más rápido. Y es como pues cuando te ponían lo de Benny Hill con las carreritas, pues sí, una parodia un poco de eso, pero vamos. Y por otro lado, creo que también es importante verlas, digamos, con la banda sonora tal cual un poco la ideó el autor, o como por lo menos Chaplin lo vio en el 42, y con una banda sonora también bien trabajada, no que sea solamente la misma banda sonora y una ahí con un Casio Tony.
Sí, digamos. Es bastante rudimentaria. Por cierto, lo que decías antes de el tono de drama y comedia, la comedia disfrazada de drama de La Quimera del Oro, creo que ahí es donde se resarce él de su intento anterior en Una Mujer de París, que intenta ese tono dramático. Creo que aquí es donde él encuentra realmente su tono, en La Quimera del Oro. Consigue hacer drama, pero sabe que lo tiene que hacer con sus armas y con lo que él controla, que es la comedia, y lo combina perfectamente.
Perfectamente, porque no chirría por ningún lado, ya digo. O sea, además son tramas complejas, está la parte del enamoramiento con la chica, los buscadores de oro, que el que ha perdido la memoria y no recuerda dónde ha dejado enterrado su botín, y todo está perfectamente hilvanado. O sea, es una trama maravillosa. Y todo esto, todas estas herramientas que tú mencionas, que Chaplin ya era consciente de ellas y que tenía que sacarles el mayor partido posible, tuvieron su repercusión, porque la crítica, o sea, la película fue un éxito a nivel comercial, pero la crítica por fin se rindió a Chaplin y lo consideró un artista, ya no solamente un cómico, un bufón, sino un artista completo, ¿no?
Porque hasta entonces le habían puesto de vuelta y media, o sea, pero mal. ¿No habían sido malas críticas del todo, de todas formas, las de Una Mujer de París?
No, sí, el problema que tuvo esa película fue la taquilla, sobre todo.
Sobre todo en Estados Unidos.
Sí, la presentaban como una película de Chaplin sin Chaplin.
Claro. Y ya, digamos, antes de empezar la propia película, el propio Chaplin firma ahí, esta es una película dramática en la que yo no aparezco, y dices, ahí va, la gente ya a lo mejor ya ha empezado a salirse, ¿no?
Claro.
Bien, vamos a retroceder un poco en el tiempo y a pensar en el chico, en una chica.
Sí.
Una chica que tenía entonces...
Con alitas.
12 años.
Sí.
Y que... Y que cuando cumplió, pues, unos cuantos más, cuando, digamos, si El Chico era una película que, vamos a ver, que tenemos aquí la fecha, era del año 1921. Es que eso no es mucho después, ¿eh? En 1925 tenía 16, la edad ideal para que Chaplin se enamore de ella. Para que ella, que iba a ser la protagonista de La Quimera del Oro, se quede embarazada, y entonces sea un poquito más complicado, porque La Quimera del Oro ya empezaba, pues, a lo mejor a desvariar, y que entonces se casen. Según Chaplin, él no quería casarse con ella, no le propuso de casarse, pero claro, se quedó embarazada y demás, y entonces fue la cosa un poco complicada. Hay quien dice que la madre le decía, niña, vete a preguntarle al director si necesita algo para mañana. Y el director le decía, no, necesito para lo mismo, más bien. En fin, que en cualquier caso estuvieron casados del 24 al 27 y que el matrimonio terminó con muchos, también que tuvieron ellos, muchos problemas. Ella tuvo problemas incluso con el alcohol. Hay que recordar que Chaplin bebía muy poco.
Muy poco, porque su padre había sido alcohólico. Exacto. Y eso marca, sí.
Sí, sí. Ni tema de... Creo que conocí algo de drogas en su primera etapa, pero también es que el efecto que le hacían no le hacía ninguna gracia. Y bueno, en cualquier caso, pues ella le montó también un pleito tremendo. ¿Mientras hacía qué película?
El Circo. Pero hay que decir el nombre de ella. Ella es Lita Grey, ¿no?
Sí.
Y efectivamente creo que fue la madre, igual que pasó con Carmen Thyssen, que mamá quiero ser artista, pero era la madre la que impulsó un poco la carrera de su hija. Un saludo a Tita, que yo he trabajado para Tita. Pero el símil me parecía apropiado.
Por otro lado, si el buceo Thyssen quiere hacer publicidad en Radio Cine, después viene un email.
Bueno, pero esto está en la biografía autorizada de esta señora. O sea,
¿está en la autorizada?
Sí.
¿Hay una autorizada?
O en la otra. Bueno, es igual. En cualquier caso, es dos Vox Populi. Y creo que sí que fue la madre de esta actriz, de Lita Grey, la que orquestó toda esa maniobra de litigios y de saquemos todo el dinero que podamos a Chaplin, que en ese momento lo tenía, y mucho.
Desde luego. Y El Circo, película de la cual él, por este motivo principalmente, no hablaba. Año 1928.
Sí, la verdad es que... Y es una película que no estaba mal.
Iba a decir, ¿hacemos lo mismo?
No, está bien, ¿no? A mí es una película que me parece
graciosa. O sea, no es de sus películas más brillantes, pero es
la
película
iba a llamar
graciosa.
El Club de los Suicidas.
Vaya.
Vaya.
Menos mal que no lo hizo.
Estaba de mal humor.
Estaba un poco animado.
Sí.
Bueno, respecto a lo que decías anteriormente, a mí me gustaría hacer un pequeño inciso, y es que me parece fascinante, después de haber leído la biografía de Chaplin, es que tenía un modus operandi muy extraño con las mujeres, y era que se enamoraba de ellas, se enfadaba con ellas y luego las dejaba embarazadas.
Sí, y luego se tenía que casar a veces.
Claro, o sea, es que es curioso, no sé.
Según la madre.
Si está programado, era... Sí, sí.
No, él desde luego, desde... muy pequeño, y bueno, este que estoy yo comentando, este Milton...
Joyce Milton, son dos escritores y
sí,
se mezclan.
Sí, es una cosa tremenda. Decía por un tema de inmadurez, hombre, hay muchas cuestiones ahí, y evidentemente él, la familia, pues tuvo unos problemas, digamos, desde pequeño, no ha vivido en un ambiente familiar, digamos, para nada. Enseguida, en prácticamente 2 años, pasó de la nada al todo. Y siempre, digamos, tenía como unos... Incluso comentaba, era muy curioso, que él tuvo lo que llaman, es que en inglés se llaman crush, que es como... To have a crush es como tener un enamoramiento, como enamorarte de golpe. Como
un flechazo,
eso es. Pero que él tuvo incluso en su época como flechazos, pero que no eran de contenido sexual, digamos. Sí que... no quiero compararlo con Michael Jackson, pero solamente decir el nombre. Digamos que había habido veces que le habían gustado, que le habían encantado, digamos, niños o gente muy, muy, muy pequeño, pero que es como una necesidad de cuidar de ellos. Uh-huh. Entonces, sin querer, piensas un poco que tiene que ver al fin y al cabo con su biografía, en la que prácticamente él y su hermano Sidney, mucha parte de la infancia, se tuvieron que ganar la vida por sí solos, trabajar de todo tipo de trabajos. Creo que el que mejor estaba, el que estaba el más a gusto, porque había muchos que hacía mal o que hacía mal a propósito, era de repartidor de periódicos. Entonces, bueno, pues entiendo que todo influye, evidentemente, digamos, y hasta que encontró a una O'Neill, pues que fue la que un poco se terminó, digamos, acoplando él, pues se encontraron un poco unos a otros, ¿no?
Sí.
Estoy liando. Pues pasó ahí un tiempo.
Sí, esto es recurrente además en su filmografía, porque en Candilejas más o menos vuelve a mostrar lo mismo, con esa relación con el personaje femenino de Candilejas, que es una mujer joven, Claire Bloom. Muy guapa, joven, pero él tiene como un sentimiento paternalista hacia ella, de querer cuidarla. Y
mayor que ella, todo el mundo dice, ¿cómo te vas a casar con ese viejo?
Claro. Y ahí hay una cuestión también autobiográfica, tal y como comienza, que es con el intento de suicidio de ella, que es lo que le ocurrió en este caso a Florence Deschamps. La actriz aquella que estaba liada con con el otro y demás, pues Florence Deschamps sí se suicidó. Y de Florence no habla a Charlie Chaplin. Y yo creo que es algo que se le debió quedar evidentemente dentro. Aparte de, yo no tengo acreditados, aunque fuera bien extraña, digamos, o por así decir, o excéntrica, y desde luego pues algún problema mental tuviera su madre, que hubiera algún intento de suicidio. Yo al verlo me parecía, pero creo que tiene que ver más con Florence Deschamps. Hay muchos componentes de su biografía en las películas, si uno se fija al final, y de abandono familiar y cosas similares, digamos. O sea, que...
Bueno, pero el circo es una película. Pues bueno, el problema que tuvo el circo, yo creo, aparte de que evidentemente se debió de notar un poco pues, todo el mal trago que estaba pasando Chaplin, que además la película creo que estuvo paralizada un montón de meses por el tema del divorcio, que incluso Lita Grey estuvo a punto de quedarse con la película.
Y por si no fuera poco, además hubo un incendio en el estudio. Y falleció la madre de Chaplin.
Sí, o sea que fue. Creo que fue a partir de entonces, y esto es verdad, que Chaplin empezó a teñirse, porque desde el principio de la película hasta el final le había encanecido muchísimo el pelo, ¿no? Y él, bueno, pues aparte de esos problemas evidentes vinculados a su vida personal, yo creo que el problema del circo es pues las expectativas que genera la próxima película de Chaplin después de La Quimera del Oro, que era una obra maestra, ¿no? Entonces, yo creo que bueno, la gente la esperaba como una película grandiosa, la siguiente maravilla del genio Chaplin, y se encontraron con una película, bueno, pues bastante más sencillita en lo argumental, en la que explotaba más otra vez la vena cómica que la vena dramática, pero que vista independientemente es una película que funciona muy bien. A mí me gusta.
Es muy divertida, tiene gags muy, muy graciosos, y la verdad es que se ve con mucho agrado. Fíjate que es curioso que justo en el momento en el que peor lo está pasando y en un momento súper dramático de su vida, teniendo detrás la Quimera del Oro, que había empezado a tener ya tintes más dramáticos, recupera la comedia, una comedia absoluta. Es curioso, es a lo mejor para contrarrestar ese sentimiento que tenía, o no sé.
Bien, pues si os parece, pasamos a una peliculilla que hizo ya después de esta de Luces de la Ciudad. Otra que le dio por hacer, que no, de Luces de la Ciudad, no, que es El Circo, me he adelantado, que se llama Luces de la Ciudad.
La ciudad.
Charles Chaplin, Virginia Chernil y, bueno, pues la famosa melodía de la violetera, que es el hilo conductor de la película.
Sí.
Y otro lío legal para Chaplin, porque bueno, ahora, bueno, solamente ya que has hablado de la melodía y como soy un enfermo de la música, pues fue muy conocido el episodio de la utilización de esta melodía, que además, como dices, fue la inspiración de la película. Pues esa melodía está compuesta por el maestro Padilla, español.
Sí.
Y Chaplin se apropió de ella con todo el morro, la metió en la película y estrenó la película sin acreditar a Padilla.
Intentó incluir, de hecho, a Raquel Meyer en la película, ya que la había oído que la cantaba ella, pero no pudo.
No pudo ser.
Sí, Raquel Meyer tuvo el síndrome El Zapataki. Es que el otro día leí que el Zapataki prefirió hacer Copito de Nieve a Medianoche en París con Woody Allen.
Claro, una decisión muy lógica.
Entonces, pues sí, es el síndrome del Zapataki.
Vaya.
Sí.
Bueno,
¿sí?
No tenía yo el dato, pero bueno, está bien saberlo. Creo que fue, ahora que ha fallecido recientemente Tony LeBlanc, el que dio el chivatazo a Padilla.
Porque
fue a ver la película, reconoció la melodía y vio que en los títulos de crédito no figuraba Padilla como compositor. Entonces se puso en contacto con él y le dijo que aquí el del bigotito te ha metido la música de Matute. Y entonces pues Padilla le puso un litigio, vamos, una denuncia, y parece ser que al final salió vencedor. Tuvo que acreditar, en la última versión ya aparece Padilla como compositor del tema de la violetera.
Madre mía.
Que además es el leitmotiv principal, es lo que más suena. Hay música de Chaplin, pero casi todo el hilo conductor emocional lo lleva a esta canción.
Igual, como era poco conocido, pensaría que su autor nunca se enteraría que la había utilizado.
Claro, estaba aquí Tony o Joavizor.
Madre mía, o sea, qué descarado. Es que sabes que te van a pillar sí o sí, de todas formas, ¿no?
Bueno.
Es extraño.
Es que ten en cuenta, de todas formas, en ese momento, es que él era el más de lo más. No sé, imagino yo que no, ni se lo planteaba, ¿sabes? No tiene entonces, ya digamos, con él, no está, aunque luego volvería, pero no está, yo creo que en esa época ya no está Sidney Chaplin, que era el gran, digamos, como asesor legal financiero de Charlie. Tenemos en cuenta que ya había muerto la madre, que la madre, por cierto, él había pagado el viaje, ya en cuanto tenía dinero, el viaje de la madre a Estados Unidos, y algunos amigos suyos decían que se conocía todas las canciones del Music Hall y que era muy divertida y que sabía que estaba loca, pero que intentaba más o menos controlarlo ya por esa pues bueno, poco antes de que falleciera. Y entonces, pues bueno, eran los United Artists, eran superpotentes y demás. Yo creo que ni se plantea el tema de los derechos. En una época en la que quizás tampoco los derechos estaba algo tan popularizado. Ya os digo que cuando empezó en los años 40 ni se registraba el copyright de las películas, ni siquiera se hablaba del nombre de los actores. Eran el actor de la Keystone, el actor de Asenei, la actriz, la chica de tal, la chica de cual. No se ponían los nombres para que no se les subiera demasiado a la cabeza, pero bueno, ya al poco llegar Chaplin fue cuando surgió todo el sistema, digamos, de estrellas. Y en cualquier caso, estábamos con la florista de Luces de Ciudad, una pobre florista ciega, de la cual se enamora este pobre vagabundo. Pero es de reír, ¿no?
Sí, bueno, es una película que es eminentemente cómica, aunque tiene un trasfondo, como siempre en las películas de Chaplin desde una cierta época, un trasfondo social bastante importante. Y siempre queda, él se aferra a su personaje siempre del Trump, el tío pobre, que en algún momento a lo mejor conoce gente rica, pero que de ninguna manera va a escalar socialmente. Y bueno, pues es muy graciosa. Tiene secuencias que son magníficas, como la pelea de boxeo, que a mí me parece impresionante. O sea, yo la puedo ver una y otra vez y no puedo parar de reírme ante las ocurrencias de Chaplin. De verdad, es algo inaudito.
Hay que destacar también de nuevo la valentía de Chaplin en un año como el año 31. ¿Es la película 31?
No, Sí.
Sí, de 31, que el sonoro ya está perfectamente asentado en la industria cinematográfica y él se empeña con alguna licencia, como al principio cuando inauguran una estatua en la que él aparece durmiendo, que sale el alcalde y no sé quién más hablando y haciendo, es una especie de como efectos de sonido que no son palabras, es una cháchara inteligible. Pues cómo él se aferró a ese personaje completamente mudo y más aún cuando la película, el gran conflicto que plantea la película es que la protagonista, que es una mujer ciega, tiene que al final darse cuenta de que el hombre que ha estado ayudándola, que ha estado bueno, pues beneficiándola de alguna manera, no beneficiándosela, sino beneficiándola,
que no es lo mismo,
es un vagabundo y no un rico, ¿no? Entonces cuenta eso sin sonido, porque claro, con palabras sería muy sencillo, llega un hombre, habla con él, por la voz a lo mejor no lo reconoce, y piensa que... Entonces jugar con ese en ese mundo de, con el lenguaje del cine mudo. Y un personaje que es ciego y que solamente puede relacionarse con los demás, pues lo más sencillo sería a través del sonido, pues el tipo ahí, vamos, fue un prodigio de imaginación que además funciona perfectamente, porque ese final es de los más conmovedores que ha rodado jamás.
Es precioso. Es que de hecho, él, según dicen, estaba convencido de que su método de trabajo y su forma de actuar y de planificar las secuencias que rodaba no iban a funcionar con el sonoro. Entonces, aparte de que él pensaba que el sonoro no iba a aportar nada, sino que iba a restar contundencia y efecto a lo que él grababa, no se sentía como apto para hacer cine sonoro. Según tengo entendido, según he leído. Uh-huh. Yo creo, de todas formas, que el cine sonoro, del cine sonoro es de donde Chaplin, el cine mudo, perdón, es de donde Chaplin sacó lo mejor que llevaba adentro y creo que era una limitación, entre comillas, que exprimía todo su talento.
Hombre, hay que ver también que ya por esa época entiendo yo que se iba viendo pues algunas de los actores, actrices que no conseguían hacer el paso, el tránsito hacia el cine sonoro. Una de ellas fue Georgia Hale, que desde el año 28 no trabajó. Gloria Swanson podría ser otro ejemplo.
Sí.
Fue el crepúsculo de Gloria Swanson.
Efectivamente.
Y Gloria Swanson la conocía bien porque él la eligió para una de sus primeras películas con 15 años. En fin, entiendo que podía tener ese temor de cómo voy a hacer yo la transición, aparte del cierto prestigio que se intentaba dar entonces al cine mudo, ¿no? Digamos como que no, es que el cine mudo es que es más calidad, es que esto de poner la gente así a hablar, como que no va a ningún lado.
De todas formas, también hay algo que Chaplin pensaba y que evidentemente es lógico en aquella época, y es que el cine mudo llegaba a todos los públicos, a todos los países, sin barreras idiomáticas, sin barreras de subtítulos o de doblaje. Entonces,
sobre
también
todo
Chaplin...
si veías lo que hacían entonces el Gordo y el Flaco, que tenían que hacer las versiones en español de ellos mismos, que era terrible.
Terrible. Terrible. Y eso fue muy importante, sobre todo en la época de la Gran Depresión, el cine, había tantísimos inmigrantes en Estados Unidos que, según dicen, las taquillas eran tan brutales porque el cine era barato y además no había limitación de idioma, era un cine universal para todo el mundo.
Pues estamos ya en el año 31, nos podemos ir, si queréis, al año 36.
Sí, aquí Chaplin empieza a ser como un poco como Berlanga, que va espaciando cada vez más todas sus películas, ¿no? De una a otra, antes las hacía como churros y empieza a dejar pasar 2, 3, hasta 4 años para la siguiente.
Es que si ves los tiempos de rodaje, además, es que es increíble, porque hoy día, vale, voy a poner un ejemplo que es extremo, que es Clint Eastwood, que rueda las películas en 28 días, pero él separaba sus pelis muchísimo, o sea, como 7 meses, 8 meses.
Clint Eastwood es el ejemplo, digamos, de rodaje económico y barato, y de, bueno, pues liarse también con alguna de sus actrices, pero no con todas.
No, con esta de Luces de la Ciudad no se lió Chaplin, ¿no?
¿Sí? No, yo creo que no.
Se reservaba para Paul Godard, ¿no?
Para Paul Godard, año 1936, y de Paul Godard y de los tiempos modernos hablamos en cuanto volvamos de la publicidad, gracias a Tita.
Seguro.
Hola, soy Nayo Mimbri y un saludo para Radio Cine.
En la clase de informática, cuando el profesor se da la vuelta, yo me conecto a radiocine.org.